Pide tus libros de osteopatía Fulcrum en fulcrumosteopatía.com. Los libros de Andrew Taylor Steele en castellano.
Pensamientos de osteopatía. Un programa dedicado a la historia, al presente y al futuro de la osteopatía. Presentado por Frankie Rocher. Pensamientos de osteopatía.
Bienvenidos un día más a Pensamientos de Osteopatía. Mi nombre es Frankie Rocher y bueno, pues hoy vamos a seguir con ese tema que está tan de actualidad. Vamos a seguir hablando de la regulación de la osteopatía en España, que tanto nos incumbe, bueno, a todos los osteópatas y, ¿por qué no?, bueno, a todos los ciudadanos también. Y para ello, pues hoy seguimos conversando con directores de escuela. Y hoy tenemos a Pedro Cubela. Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
Bueno, Pedro, os cuento. Pedro es osteópata, es director de la Escuela de Osteopatía en Pontevedra, de la EOTS de Pontevedra. Es presidente de la Asociación de Osteópatas Sin Fronteras, formado en fisioterapia también y, bueno, como él dice, estudiante vitalicio, ¿no? Estudiante de por vida, ¿no, Pedro?
Así es. Bueno, yo creo que todo osteópata, y bueno, vamos a generalizar, como profesional de la salud, debería de llevar por delante ese sello de identidad, ¿no? Que tenemos que ser eternos estudiantes.
Sí.
Y eso es un poco, pues, el inicio de nuestra profesión, en definitiva, ¿no? O
sea, siempre indagando, ¿no? Siempre.
Correcto.
Y a cualquier momento del día, además, ¿no?
Exactamente. Hacer una formación y quedarse, pues, estancado, pues, eso sí, realmente, sí, sí. Pues, no. Vamos, para la profesión lo primero y para nosotros mismos ya a nivel interno, ¿no? O sea, tenemos que estar en constante evolución, claro, en constante investigación, eso es obvio.
Pedro, como es la primera vez que estás con nosotros...
Y espero que no sea la última.
Por supuesto. Te tengo que hacer la pregunta que le hago a todos. Pedro, ¿qué es la osteopatía?
Bueno, pues es una gran pregunta, la verdad, porque, a ver, vamos a ver, empecemos un poco por realmente aclarar este concepto, ¿no? Si cada uno de nosotros tuviera que dar una definición de lo que es la osteopatía, muy probablemente que ninguna fuese igual, ¿no? Ni igual ni casi similar, ¿no? Entonces, bueno, cada uno tiene su visión. Y para mí, pues eso, la osteopatía es vida, es calidad de vida, es movimiento, que me imagino que es una palabra que siempre sale,
sí, sí.
Y es un arte y una ciencia, ¿no? Uh-huh. Sí que es verdad que luego, pues bueno, no, hay regulaciones y consejos de terminología académica a nivel osteopático, uh-huh. Y que cada osteópata o cada profesional ha ido dando sus visiones y sus denominaciones a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, bueno, nos encontramos pues con denominaciones como puede ser, yo qué sé, la de Downing, medicina funcional osteopática y filosofía de medicina curativa, la de Fryer, por ejemplo, que pues lesión o subluxación articular pues tiene que ver con un componente de variaciones mecánicas, bueno, en fin, cada uno ha ido dando pues una serie de descripciones. Uh-huh. A lo largo de la historia, desde que la osteopatía es osteopatía, uh-huh. como tal, pero en realidad pues eso es una medicina manual pues basada en un diagnóstico y un tratamiento que intenta devolver pues una armonía a todos los sistemas corporales, en definitiva.
Y,
¿no?
Pedro, ¿qué es un osteópata para ti?
Bueno, pues un osteópata es un profesional de la salud. Que tiene, bueno, pues una serie de condiciones específicas que, bueno, pues que lo hacen, vamos a ver, la terminología sería, pues eso, un profesional de la salud con una serie de pilares básicos que son comunes a otras profesiones sanitarias. Sí. y que tiene una visión muy global de la persona, ¿no? Es decir, es la integridad, la visión general y el tratamiento desde una visión mucho más angular, ¿no? Vamos a llamarlo así, ¿no? Un profesional único e intransferible en ese sentido, ¿no? Aunque, bueno, en cuanto al tema de terminología, hay, bueno, pues sobre todo en Estados Unidos hay un colectivo americano de terminología osteopática, donde, bueno, pues donde cada año, al igual que pasa con otras profesiones sanitarias que se han ido cambiando las denominaciones a lo largo de la historia, pues igual que pasa con la salud y la enfermedad, los conceptos que han ido evolucionando en ese sentido, ¿no? Para ellos, pues eso, la osteopatía es una medicina, una escuela o una medicina basada, pues eso, sobre la teoría de que el cuerpo es un organismo vital, donde la estructura y la función están coordinadas, y bueno, pues ahí, a partir de ahí, pues la enfermedad sería una perversión de una y de otra y demás, ¿no? O sea que si nos vamos a la parte semántica del tema, la denominación de osteopatía puede tener muchas connotaciones, ¿no? Incluso dependiendo del país donde se ejerza, ¿no? Es decir, que sí, la osteopatía para un italiano no es lo mismo que la osteopatía para un tejano, ¿no? Entonces, ¿qué es osteopatía, no?
A veces es un tema extenso, pero bueno.
Es que claro, es una gran pregunta, ¿no? Es la primera pregunta que me formulas y
claro.
para mí la pregunta más importante, Franky, de claro,
la es la básica, es la que deberíamos que de...
me parece fantástica porque en realidad, pues eso, no hay dos iguales, ¿no? Como
bueno,
te decía, ¿no? Y al final
está bien porque vemos en el programa, vamos viendo pues diferentes también vivencias de cómo cada uno vive estos términos, ¿no? La osteopatía, el osteópata, y creo que nos enriquece a todos, ¿no? El escuchar distintas miradas o distintas versiones.
Sí, sí, por supuesto, y eso es un hecho que, bueno, que
claro,
ya desde de antemano te agradezco, es súper loable por tu parte el que nos puedas brindar esta oportunidad a todos los osteópatas,
claro,
que así se reconocen, y que podamos abrir un poco, pues eso, esa mirada, eso, esa visión, esa audición a todos los profesionales, claro, de la salud, para que interpreten a su manera, pues eso, nuestra profesión, ¿no? Ahora, si me permites...
Espera, dime.
Nada, te quería comentar un detalle,
sí,
respecto al tema de la denominación de osteopatía,
sí,
y es que nosotros, por ejemplo, en la escuela, en los primeros seminarios, una de las actividades que realizamos con los alumnos es precisamente esa. Es decir, tienen que traer cada uno una denominación de la osteopatía, totalmente limpia, sin tener ninguna perversión, digamos, previa de
personal,
búsqueda y de
personal
de
y
análisis,
limpia.
Efectivamente, okay, ¿no? Entonces, hacemos una tarea de grupo donde entre todo el alumnado, pues bueno, pues llega un consenso y buscamos, digamos, una de las denominaciones más acertadas, ¿no? Y te puede sorprender porque, bueno, es algo muy bonito. Y al final, realmente, en un primer, un segundo seminario, bueno, pues sacan conclusiones muy claras a 4 años vista de egresar su formación, ¿no? Y realmente es algo, para mí realmente es un hecho que me motiva mucho en ese sentido, porque veo cómo los alumnos pues ya van proyectando un poco hacia dónde quieren ir, ¿no?
Y Pedro, incluso te propongo, a lo mejor podría estar bien, que metan esa definición en el cajón y cuando terminen la formación que la saquen y vean si siguen pensando,
bueno,
igual.
Esa es la parte B que tampoco te dije, ¿no? O sea, evidentemente trabajamos mucho en eso y es un tema que el tema de la denominación siempre estamos trabajando en ello. Mira, otra cosa ahora, a colación de lo que me acabas de comentar, yo siempre, porque claro, un alumno me dice, oye, pero ¿y qué pongo? Porque claro, acabamos de comenzar, yo tampoco tengo a lo mejor una idea clara de lo que es, igual pues eso, digo un atropello, lo que sea, y entonces pues yo simplemente, para mí es algo muy muy sencillo, es decir, y digo, mira, tú imagínate que entras en el ascensor de tu casa, le das al tercer piso y de repente entra la vecina del cuarto y en el momento que vais subiendo por el ascensor, oye, ¿y qué es de tu vida? ¿Y a qué te dedicas? Pues soy osteópata. Osteópata, bueno. ¿Y eso qué es? Bueno, ya sería la siguiente respuesta, sería, bueno, ¿qué es eso de los huesos, no? Que es algo que ya, que todo el mundo ha pasado por
eso. Esta es una pregunta que nos hacen a todos en cualquier momento y en cualquier lugar.
Efectivamente, ¿no? Entonces, en ese momento, y yo siempre digo lo mismo, mira, si eres capaz, desde el piso cero hasta el piso tres, de explicar lo que es la osteopatía, chapó. ¿Sabes? En ese sentido. Y probablemente mañana vuelvas a subir en el ascensor, vuelvas a toparte con el vecino del sexto y des una definición distinta. No tenemos por qué tener algo encasillado en ese sentido, sí. ¿No? A veces hay que explicar las cosas de una manera muy natural. Porque, mira, haciendo un poco ahora ejemplo de esto, es decir, ¿quién se explica lo que es un médico? ¿Alguien hace esa reflexión? Es decir, tú imagínate que pase lo mismo en la misma situación, mismo ascensor, y de repente entramos, ¿a qué piso vas? Al cuarto, yo voy al tercero. Mira, ¿a qué te dedicas? Soy médico. ¿Y qué es eso? ¿Qué hace un médico? Es decir, eso hoy por hoy nadie se lo plantea. Entonces, eso es lo que en donde tenemos que trabajar. Es decir, por ahí parten las cosas. Es decir, hay un gran desconocimiento, por supuesto, hay una gran, pues eso, demanda de información, y nosotros somos los responsables de aclarar esos conceptos, por supuesto.
Bien. Pues, bueno, Pedro, volvamos al tema de la regulación, que este tema podríamos estar horas hablando.
Sí, bueno, yo, oye, Frankie, disculpa.
No, qué va. Fácilmente, está muy bien. Bueno, es interesante que partamos, ¿no?, de la aclaración. Pedro, la escuela EOTS de Pontevedra es una escuela que no está en el ROE, ¿no?, que no está en el Registro de Osteópatas de España. Ya estuvimos anteriormente con otras escuelas en esta situación. Y, Pedro, yo te pregunto, ¿acaso hay más registros, más asociaciones en España que están luchando por esta regulación? ¿Nos puedes aportar algo en este sentido?
Claro que sí. Bueno, pues oye, es otra pregunta, bueno, pues que también nos puede traer bastante, bastante cola. A ver, vamos a ver, el que no estemos en el ROE es una decisión, pues bueno, puntual y demás. Hemos decidido, pues eso, seguir un camino por otra vía. Bueno, ahora explicaremos con detalle si se tercia, pues un poco las vías que ofrecemos. Y bueno, por supuesto que hay muchas asociaciones, ¿no? Es decir, hay muchas asociaciones, hay muchas federaciones, hay muchos registros, hay muchos colectivos, un montón de ellos, y todos tienen, afortunada o desgraciadamente, la misma validez. Es decir, el que sea el ROE, el que sea, bueno, incluso ahora si queréis citaré, porque bueno, he tenido la delicadeza.
Pedro, perdona, cuando dices... me parece interesante matizar esto. Cuando dices tienen la misma validez, ¿quieres decir que con respecto a hacia, por decirlo de alguna manera, hacia el Ministerio de Sanidad o hacia el gobierno de este país, cualquier registro o asociación que esté luchando por la regulación de la osteopatía tiene la misma validez? Que no hay uno que tenga más validez hoy en día, ¿no?
Nada, no rotundo.
Okay.
Vamos a ver, hoy por hoy, bueno, pues afortunadamente hay una ventaja de un libre asociacionismo en este país. Okay. Y cualquiera hoy por hoy, pues bueno, puede ir al Ministerio del Interior, dar en el registro de asociaciones, pues dar de alta su colectivo, su federación, registro de asociación, y bueno, y hacer lo que en los estatutos se tenga en cuenta, ¿no? Siempre y cuando sea, pues, revisado y sea aceptado y demás, ¿no? Tiene que haber, pues, un presidente, un tesorero, vocal y poco más, o sea, realmente, ¿no? Para montar una asociación. Entonces, quiero decir que realmente no hay ni uno, ni más, ni menos, ni mejor, ni peor, ni superior, ni inferior. Es decir, hay registros, hay asociaciones y tienen, pues eso, un carácter privado que no tiene ningún tipo de mayor repercusión sobre el Ministerio de Educación, sobre el Ministerio de Sanidad, ningún tipo de estamento.
Esto, Pedro, también nos marca un poco un camino, ¿no? Para, igual hay osteópatas que nos están escuchando y quieren contribuir a esta regulación, pero ellos no están en el ROE, están en otros registros y sí que pueden ir ahí, ¿no? Y aportar su parte, ¿no? En el camino, ¿no? Sí,
sí, claro, porque vamos a ver, con este tema, Frankie, hay como mucha confusión. Vamos a ver.
¿Confusión? Gente, ¿por qué? Cuéntanos.
Sí, me digo confusión. Quiero dejar algo claro antes de entrar en detalle. Yo no quiero, evidentemente, herir sensibilidades.
No. Yo quiero que cada uno expreséis.
Ni animadversión por mi parte, ¿no? Es decir,
claro.
Lo digo de manera abierta. Frankie, llevo 22 años dedicado a la terapia manual. Llevo 15 años ejerciendo como osteópata. He pasado por muchas fases en nuestra profesión. Todo el mundo que lleve, pues, vamos a llamarlo unas décadas, ha vivido una serie de situaciones en las que, bueno, pues han salido diferentes colectivos, todo el mundo ha habido como amagos, intentos y empujones de regulación que han quedado en agua de borraja. Y realmente estamos como un poco en una situación de, casi diría como un burnout, ¿no? O sea, un síndrome de quemado en ese sentido, ¿no? De cansados ya de que cada vez afloran más colectivos, cada vez más asociaciones, pero la situación sigue estando cada vez más caótica, ¿no? Entonces, bueno, lo que te decía antes, ¿no? Ahora, aferrándome un poco a lo que acabamos de hablar, que me he tomado el tiempo de... Nada, me ha llevado como 20 minutos, media horita como mucho, a hacer unas pesquisas en internet, que, vamos, eso es de dominio público y que cualquiera puede tener acceso desde un ordenador buscando asociaciones de terapias naturales / manuales o alternativas complementarias y demás. Y me ha salido pues más de 30 y pico asociaciones.
¿Y todas ellas están luchando por la regulación de la osteopatía?
Sí. De manera indirecta la mayoría, pero sí.
De manera indirecta.
De manera indirecta te quiero decir en el sentido de que como orden prioritario no solo está la lucha por la regulación de la osteopatía, sino que también está pues la lucha por la regulación de la acupuntura, de la homeopatía.
Estos colectivos incluyen más terapias, más medicinas.
Correcto.
Okay.
Sí, pero el trasfondo también tiene la defensa de la osteopatía también, por supuesto. Hay algunas que son única y exclusivamente de defensa osteopática, pero no lo son todas. Es decir, eso no quiere decir que no sean igualmente representables en ese sentido, ¿no?
Pedro, corrígeme si me equivoco, pero ¿sí? Puede ser que desde el registro de osteopatía, de osteópatas, se quería poner a la osteopatía como al margen de ese tipo de... O sea, de estas asociaciones, como diciendo, ¿no podemos incluir a la osteopatía dentro de las terapias naturales?
Bueno, yo hasta donde llego, sé que intentaban, pues desde este tipo de colectivo, pues un poco desvincular el resto de las terapias, vamos a llamarlo así, de las disciplinas, métodos y demás, ¿no? A tener en cuenta. Ahora, vuelvo a repetirte, es decir, hay una serie de registros y asociaciones que luchan y velan única y exclusivamente por la profesión osteopática.
Okay.
Pero eso quiero decir que al final quien luche por la acupuntura y la osteopatía no es que tenga menos poder que el que solo luche por la osteopatía. Uh-huh. Es decir, el interés es el mismo, ¿sabes? Quiero decir que es que al final están defendiendo otra serie de disciplinas que sí que es verdad que a lo mejor algunas de ellas quieren incluirse pues dentro de la naturopatía, dentro de las terapias complementarias, o llámale como quieras, ¿no? Las terapias no convencionales, como es el caso de Portugal, por ejemplo, donde no solo se reguló la osteopatía, sino que se regularon varias disciplinas, ¿no? Pues como puede ser la acupuntura, el shiatsu, es decir, hay una serie de métodos, más que métodos, pues eso, de herramientas que se han ido integrando dentro de este tipo de colectivos, ¿no? Porque al final hay una clara demanda, es decir, el profesional osteópata muchas veces no es solo osteópata. Pasa lo mismo pues con el fisioterapeuta, ¿no? El fisioterapeuta es osteópata, pero también defiende la fisioterapia y la osteopatía, es decir, ¿qué ocurre? Es decir, ¿deja de ser osteópata por ser fisioterapeuta? ¿Deja de ser fisioterapeuta por ser osteópata? ¿Sabes? Es decir, que al final tienen que ir un poco de la mano, ¿me entiendes? Es decir, me imagino que tú te habrás formado en muchas disciplinas y sé que, uh-huh, bueno, me consta que vienes un poco de, si nos remontamos a la parte más ancestral, en tu caso, pues eso, vienes del mundo del masaje y demás, tienes, sí, bagaje en ese sentido, luego pues cogiste otra vía,
sí,
o distinta, vamos, y eso no quiere decir que no defiendas el masaje, uh-huh, es decir, o que no defiendas la acupuntura, la muxibustión, uh-huh, lo que sea, o el reiki, si nos ponemos en porque, ese sentido, ¿no? Luego ya puede ser más o menos discutible.
Pedro, esto lo que pasa es que parece que hay un punto de inflexión aquí, ¿no? Con respecto a ese tipo, a esas otras terapias, parece, ¿sí?, que dicen, ¿no?, que nos exigen que seamos científicos, ¿no? ¿Es necesario ser científico para estar regulado hoy en día en España? O sea, que demostremos el cientificismo, o que la osteopatía sea científica, para poder decirle al ministerio que puede regularnos, ¿no? ¿Es necesario? ¿Crees que es, que implica, bueno, que sea científica la osteopatía para que sea regulada?
Sí, es uno,
científica uno de desde la mirada de la ciencia médica, ¿no?, que todos conocemos.
Uh-huh. Sí, vamos a ver, es otro tema también bastante candente, ¿no? Y desde luego es necesaria. Desde mi, sí, punto de vista, es necesario poder demostrar, okay, que no que la osteopatía funcione ni que haya evidencia científica, porque ese tipo de términos hoy por hoy pues chirrían y todavía.
Pero parece,
pues, cojean,
que es eso lo que nos piden un poco, ¿no?
Sí. Desde luego que sí, claro, al final ya sabes que hoy por hoy todo lo que tienes que, que amparar tiene que estar previamente demostrado, ¿no? Uh-huh. Bajo ensayos científicos, bajo ensayos clínicos, bajo metaanálisis,
sí,
es decir, que realmente detrás de una defensa y de una regulación tendría que haber, pues eso, una proyección o una, bueno, pues un marco, bueno, pues investigador también, ¿no? Y eso es algo que en osteopatía hoy por hoy pues cojeamos bastante, y que sí que deberíamos de ir integrando. Evidentemente no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana, uh-huh, porque a una persona que lleva trabajando 25 años en clínica, al uso, el hacer algún tipo de investigación, pues bueno, muchos ya de ellos evidentemente la desechan, otros pues podrían interesarle pero no saben cómo, y es un tema que sí que habría que trabajar en eso, ¿sabes?
Pero,
porque realmente la investigación hoy por hoy es la manera de demostrar que nuestra profesión tiene cierto peso o tiene cierto respaldo, ¿no? Es decir,
Pedro,
que al final...
te quiero hacer una pregunta que me viene con, cuando hablábamos con Gerard Álvarez en el programa de la investigación.
Sí.
Un poco lo que a mí se me quedó fue que, bueno, que igual es muy fácil acceder... O sea, ¿crees que es fácil para un osteópata hoy en día o para un estudiante de hoy en día de osteopatía decir, quiero investigar tal, bueno, ¿y ahora dónde voy?, ¿no? Porque esto, claro, hablamos de estudios, de y yo esta pregunta me la he hecho muchas veces. Igual es más fácil en Barcelona, en Madrid, pero un osteópata, bueno, que esté en Pontevedra y quiere... es un tema también.
La localización, te puedo asegurar que para la investigación es lo de menos. Eso te lo puedo garantizar.
Sí.
Es decir, da igual, okay, que estés en Barcelona, que estés en Albacete o en Almería.
Vale.
Okay. Es decir, que lo que hace falta para empezar, como digo yo, todo lo que mueve el mundo son las ganas. Las ganas, okay, de lo que sea, de levantarte por la mañana de la cama, las ganas de ir a trabajar o las ganas de descansar. Y las ganas de investigar están ahí en el medio también.
Okay.
Entonces, eso ya lo primero. Bueno, yo desde aquí también eso, mando un saludo a Gerard, que bueno, que es una amistad y que bueno, que también tengo el placer de pertenecer, soy miembro de COM Spain,
sí,
y bueno, y ahí pues la idea es precisamente pues seguir una línea de investigación y de y de, bueno, pues una línea de procura, de evidencia científica, de buscar un poco pues un realce de la situación osteopática y de demostración clínica, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, él lo tiene muy fácil, bueno, aparte pues porque, bueno, por el bagaje que tiene a nivel de bioestadístico y de investigación, pero bueno, no es difícil en el sentido de, si me haces la pregunta de ¿es fácil investigar? Yo te respondería en el sentido de no es difícil, depende de lo que quieras investigar, ¿no? Es decir, que si quieres medir, cuantificar y evidenciar algo en concreto, pues igual te va a hacer falta una serie de aparatología, igual te va a hacer falta una serie de ayuda y un equipo pues multi o transdisciplinar que respalde y apoye y evalúe todo lo que estás haciendo para poder demostrar que bueno, pues que las técnicas que las técnicas o el tratamiento, no vamos a reducir a una técnica, pues tiene una mejora, ¿no?
Claro, porque también Pedro, nos estarán escuchando seguramente estudiantes de osteopatía, incluso que están terminando sus estudios o incluso que quieren colaborar con esta regulación diciendo, mira, yo he investigado tal cosa y puedo probar esto, ¿no? Entonces, bueno, es bueno que lo mencionemos, ¿no? Que quizá el demostrar esta viabilidad científica de la osteopatía pues nos ayuda, ¿no?, en este proceso de regulación.
Por supuesto. Y desde aquí, pues eso, invito a todo el mundo a que se suma al carro de las nuevas tecnologías, de la nueva visión de la salud, porque puede perfectamente coexistir y puede perfectamente cohesionarse con nuestra profesión, ¿no? Nosotros en la escuela, ahora ya te hago un poco la mención de nuestra particular, el alumno de cuarto año pues tiene, bueno, aparte de la asignatura de metodología de la investigación que está integrada dentro de las materias de último año, tiene un tutor tutelado durante todo ese año, que es quien le supervisa y le revisa pues, sus trabajos de investigación. Son trabajos que en principio se hacen de revisión bibliográfica y donde ayuda a despertar ese espíritu crítico, ese espíritu investigador y en definitiva pues digamos como poner esa miel en los labios para poder realmente iniciar un camino en solitario en cuanto a investigación se refiere. Solo me decías lo del tema de si es difícil investigar en Barcelona o es más
No, bueno, no te preocupes.
No, te hago una mención solo porque en Europa, hoy por hoy, y bueno, todo el mundo que está inmerso en la osteopatía y en la parte más investigadora lo sabe, bueno, pues hay una corriente muy potente en Italia. Quiero decir que, ¿sabes?
Es decir, ¿una corriente, quieres decir un registro, una asociación que está investigando en este sentido?
Bueno, lo que me refiero es una corriente, una comunidad de osteopatía.
Me refería,
que están bueno, pues con bastante proyección en ese sentido, ¿no? O sea, digamos que, bueno, pues Francesco Cerritelli, que ya creo que ya se ha hablado en varias ocasiones de él, bueno, pues es una persona que hoy por hoy pues tiene un montón de investigación en osteopatía, que prácticamente está publicando un artículo mensual, que bueno, pues que realmente se está evidenciando una serie de técnicas y de bueno, pues de resultados que bueno, pues que cada vez le están dando mucho más peso.
Bueno,
¿no?
Está bien.
Pero te digo eso porque se ha empezado un hospital en Pescara, una ciudad pequeñita de Italia, y que eso quizás sea también un poco un aliciente para otras personas, que no tiene que ser a lo mejor una gran ciudad y demás. Simplemente si tienen los medios, ¿qué más hacerlo, ¿no? O sea, en ese sentido hay mucha evidencia en osteopatía, sobre todo en determinados en determinadas disciplinas o en determinados módulos, ¿no? Como puede ser pues eso, la parte neonatal, bueno, pues toda la parte, pues por ejemplo, Cerritelli habla bastante y tiene varios estudios con tamaños muestrales muy potentes de prematuros con mejora del peso, de la reducción de estancia hospitalaria, bueno, en fin, pero digo, Cerritelli, Picciolo Russo, Nahda Hayden, Marta Martelli, Reif, Andreoli, hay un montón de ellos, Waddington, Summers, en ese sentido se está haciendo mucho trabajo.
Pedro, una pregunta que también os hago cuando os entrevisto. ¿Tú qué crees? ¿Crees que el que tengamos que demostrar esa viabilidad científica se pierde un poco algo de lo que nos dejó Steele con ello? ¿Se va algo de la filosofía de Steele con ello? ¿La osteopatía necesita decir, bueno, ya no estás en el siglo XIX, estás en el siglo XXI, necesitas adaptarte a todo ello. Hemos hablado incluso a veces en el programa si se necesitan revisar los principios o enfocarlos de otra manera, los que nos dejó Steel. ¿Tú crees que esto es un poco necesario para que la regulación se lleve a cabo?
Bien, ¿cómo lo ves? Vamos a ver, en cualquier proceso de avance, alguien siempre tiene que ir soltando lastre, ¿no? Lo que no podemos es apretarnos los pantalones y o el cinturón y bajarnos los pantalones al mismo tiempo, ¿no? Es decir, que vamos a ver, el hecho de dejar a un lado la parte filosófica, la parte esencial o la parte, pues digamos, más ortodoxa de la osteopatía en su palabra, en su contexto, sí y no. Es decir, ahora sí que te respondería como buen gallego, depende, ¿no? Porque realmente, vamos a ver, los principios osteopáticos, claro que hay que revisarlos, porque se revisa todo constantemente, es decir, y se está actualizando y demás. Por supuesto que hay que revisarlos, y muchos de ellos, bueno, pues, o muchos, dentro de cada uno, los contextos de cada uno, sí que pueden estar a día de hoy un poco denostados, ¿no? Porque, como tú decías, pues eso, no estamos en el siglo XIX, Frankie. Es decir, hoy por hoy, pues no hay disenterías hemorrágicas, o las que hay se solucionan de una manera rápida e inocua. Las meningitis, afortunadamente, pues hay una serie de resoluciones previas sin tener que llegar a pasar por ese proceso. Es decir, había que entrar ahí, y en ese tema, en ese contexto histórico de finales del siglo XIX, donde, pues eso, Steel vivía en un secarral, donde
el mundo rural que vivía Steel no es el que tenemos hoy en día, ¿no? En un hospital y demás.
Exactamente, donde era hijo de un pastor, donde toda la formación que le había llevado, y parece que solo vale, y es un dogma de fe, todo lo que se ha dado en su momento, ¿no? Es decir, es como si en medicina solo vale los principios hipocráticos, ¿no? Porque ha sido el padre de la medicina y ha sido quien ha sido las bases.
Mientras hablamos me viene esta pregunta. ¿Tú crees que hay algún principio, algo así que te venga que necesite un poco ser más revisado o más actualizado hoy en día?
Bueno,
mira, por ejemplo, me viene uno, ¿no?, que pensaba mucho el otro día. Steel nos hablaba siempre de la estructura, ¿no?, trabajar en la estructura. Ajá. ¿Crees que el osteópata hoy en día también debe de trabajar en la función para estar...?
Claro,
¿cómo llevamos estos dos? Este es un tema también muy... Pero bueno, aprovecho y te lo pregunto. ¿Qué somos?
Gracias por la pregunta. A ver, vamos a ver, la estructura que era la función, también, pues eso, también puede tener otras connotaciones, ¿no? Como la función gobierna la estructura, todo el mundo lo sabe, ¿no?
Sí,
y un osteópata, pues con cierto bagaje, al final esos principios no es que caigan por su propio peso, sino que al final pues se van modulando, ¿no? Entonces, la estructura como tal, ¿qué entendemos por estructura? Porque, claro...
La anatomía, todo lo que es el enfoque...
Sí. Por supuesto, ¿no? Pero todo eso es como muy ampliable o incluso muy reduccionista en ese sentido también, ¿no? Porque todo tiene una doble interpretación al final, ¿no? En realidad, la estructura gobierna la función, tiene su sentido, pero la función gobierna la estructura, lo tiene igualmente, ¿no? Y al final sabemos que hay patologías o condiciones, vamos a llamarlo así, o situaciones... somatovisterales, en este caso, y también las habría viscerosomáticas o viscero-psicológicas o psicoestructurales, ¿no? Que de hecho de ahí daría pie y ha dado pie, por supuesto, a lo que hoy por hoy conocemos como el modelo biopsicosocial. Es decir, por eso digo que realmente si revisamos los principios osteopáticos, muchos de ellos pues han quedado denostados en el sentido de que hoy por hoy pues el modelo biopsicosocial es, digamos, el que impera en
¿a qué te refieres?
Profesión sanitaria, ¿no? Vamos a llamarlo así.
Explícanos un poco más esto, Pedro.
Bueno, pues sobre todo es un poco ese contexto de, lo voy a hacer de manera genérica, no vamos a entrar en detalle porque podríamos estar cuatro programas, ¿no? Pero el caso es que es la visión del paciente desde un aspecto mucho más global, ¿no? Es decir, el aspecto biológico, que sería la parte, pues eso, más estructural, vamos a llamarlo así, ¿no? Y luego, pues otros procesos como son los psicológicos y los sociales, ¿no? Es decir, tener en cuenta al paciente desde esa globalidad, que volvemos a lo mismo.
De la globalidad que vive en un entorno social.
Exactamente, sigue coincidiendo con otro de los principios osteopáticos. Por eso digo que realmente todo vuelve a casar y al final es todo muy cíclico, ¿no? Es decir, que solo vale esto. No, nadie tiene la razón. Y todos tenemos nuestras razones, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que, en resumen, respecto a esta pregunta que me formulabas del método científico, si tiene que dejarse a un lado la parte osteopática, yo te diría que hay que sacar el máximo provecho de la parte filosófica e histórica, del contexto histórico, que no podemos olvidarlo, no podemos olvidarlo. Un osteópata no hace técnicas, un osteópata no manipula. Un osteópata es mucho más que trabajar con las manos. Las técnicas son técnicas, eso las ves por internet, si me descuido, ¿me entiendes? Es decir, que realmente la parte filosófica la tenemos que tener siempre muy presente. Y haciendo ahora mención a esto, deberíamos de todo profesional que se dedica a la osteopatía y se considera osteópata, debería cada cierto tiempo, habría que matizar en este sentido cuánto, pero cada cierto tiempo hacer como una especie de limpieza o de purga o de higiene filosófica en ese sentido, ¿no? Porque es un poco volver a sus orígenes y no perder esa trayectoria también. Okay. Pero vamos a ver, Frankie, esto ocurre en muchas profesiones. Es decir, yo cuando estudié medicina, que tuve la oportunidad de estudiar medicina, pues también teníamos historia de la medicina. Y en historia de la medicina, pues se hablaba de Hipócrates, se hablaba de Galeno, se hablaba de Herófilo, se hablaba de Erisistrato, se hablaba de los aceites para mejorar las verrugas, y eso se ha estudiado en medicina. O sea, gente que hoy por hoy está dedicada, pues eso, en un ámbito sanitario 100% integrado y que bueno, pues que a lo mejor han desechado esa parte filosófica, o no. Es decir, que al final, saliendo de la misma facultad, cada uno ha tenido una corriente diferente y a lo mejor la parte filosófica ha calado mucho más en un médico que en otro. Y bueno, tú como fisioterapeuta lo sabrás, en fisioterapia pues también hay la asignatura, bueno, depende un poco de la facultad, pero de fundamentos de fisioterapia, donde se hablaba de la gimnasia sueca, donde se hablaba de las primeras técnicas de fisioterapia de Henry Lynn y toda esta gente, y realmente son fundamentos de fisioterapia. No debemos olvidar de dónde venimos.
Pedro, ¿crees entonces...?
A veces la gente tiene un poco esa manía de parece que lo único que existe es lo de hace 15 años para aquí. Oiga, no, es que la osteopatía ha existido siempre. Si vamos a matizar ahí, Frankie, podemos hablar largo y tendido de este tema. Porque
Pedro, ¿entonces crees que el hecho de acercarnos más a trabajar también más con la función es algo que deberíamos de tener en cuenta para esta regulación también? Es decir, por ejemplo, no sé, para regular procesos hormonales en la mujer, no sé, lo primero que me ha venido, pues poder hacer determinados abordajes que actúen sobre ello, ¿no? Y poderlos demostrar, ¿no? Pues actuando sobre esa función.
Por supuesto. La integración, en definitiva, ¿no? Es decir, órganos, sistemas, aparatos, es decir, cómo podemos modular o modificar bioquímicamente o fisiológicamente.
Modular con nuestras técnicas manuales, con nuestros. Pues como lanzándoles informaciones al cuerpo.
¿No? Un tratamiento manipulativo osteopático.
Dándole información al cuerpo para que cambie esa función, ¿no?
Correcto, pues eso, a nivel de simpático-parasimpático, el sistema nervioso autónomo, centros nerviosos, es decir, por esa vía medular o espinal y por supuesto con todos los cambios que se producen a nivel tisular, por supuesto. Eso tiene que estar ahí presente. ¿Qué ocurre? Que cómo podemos también demostrar esos cambios con todo lo que hacemos, ¿no? Porque no es solo una técnica, es decir, es que demostrar los cambios, como acabas de decir, a nivel hormonal, con una lo que sea, corrigiendo una disfunción somática de L3, y valorando pues los cambios que se producen a nivel uterino, a nivel menstrual, chico, a veces eso se traduce en un sinsentido, ¿no? En ese caso, el demostrar la parte osteopática se produce, o sea, se vuelve cada vez un poco más complicado porque existen muchos factores. Vuelvo a repetir, el modelo biopsicosocial. Es decir, esa persona que viene con una dispareunia, que viene con una alteración menstrual o ginecológico, hormonal, ¿qué procesos tiene detrás? Es decir, ¿qué vida lleva? ¿Qué alimentación tiene? ¿Cuántas horas duerme? ¿Cuántos hijos ha tenido? ¿Tiene estrés en el trabajo o no? Es decir, ¿está feliz en pareja? Es decir, hay una serie de cosas y eso ya se está empezando a estudiar. Porque se han dado cuenta, nos hemos dado cuenta todos, y es una demanda general, incluso por parte de la población. Es decir, es que a mí me duele la espalda, todo el mundo lo sabe. Es decir, que hay cosas que científicamente salen favorables, pero la persona está desfavorable, vamos a llamarlo así.
Está en un entorno de vida, en un modelo de vida que le...
Y claro, todo el mundo sabe que va a ir al médico, me duele la espalda.
Esto nos lo dice el médico también, ¿no?
Resonancia tal, sale todo negativo, pero chico, pero es que a mí me duele.
Sí, sí.
O sea, yo tengo dolor, no, pero es que no tiene nada.
Mira, otra pregunta que me ha venido. ¿Crees que debemos de adaptar nuestro diagnóstico para la regulación también? Siempre nos hablan, ¿no?, del diagnóstico. Debemos de empezar a hablar más de patologías, de enfermedades, de trabajar más con resonancias, con radiografías, con todo eso, con análisis. ¿El osteópata debe de entrar en todo esto para también adaptarse a la sociedad? Cuando viene el paciente y nos dice, ¿qué tengo? ¿Qué me pasa? Y nos trae la radiografía, nos trae el análisis. Claro, no, a veces nos lo pide, interprétalo o dime qué tengo en base a esto.
Vamos a ver.
Creo que es un campo, me estoy yendo demasiado, ¿no, Pedro?
No, y es un tema apasionante, o sea, porque es un tema, de verdad, todo lo que estás tocando yo lo vivo con especial intensidad, y bueno, el que me esté escuchando, el que me conozca ya sabe de sobra cómo respiro, pero soy muy vehemente en mis palabras, por eso que a lo mejor, pues oye, alguien puede malinterpretar o puede llevar un poco por otra vía, pero me involucro bastante cuando hablo, y eso a lo mejor puede confundirse, ¿no? El caso es que, volviendo un poco al tema, por supuesto que tenemos que hacer uso de herramientas, es decir, todo el fin justifica los medios, vamos a ver, Frankie, es decir, todo lo que usemos y que nos aprovechemos de herramientas diagnósticas es un plus en nuestro fin, que es la mejora del paciente. Entonces, ¿por qué no puede usar un osteópata un otoscopio? ¿Por qué no puede usar un intensiómetro? ¿Por qué no puede usar un pulsiosímetro? ¿Un termómetro? ¿Un martillo de reflejos? ¿Un fonendo? ¿Un ecógrafo? ¿Sabes? Es decir, son pequeñas herramientas gratuitas, inocuas y de rápida información, que bueno, herramientas diagnósticas no, por supuesto, son un acercamiento a un diagnóstico, no una aproximación a un diagnóstico. Yo soy técnico de rayos también, y bueno, y a mí me ha valido pues estudiar 2 años de radiodiagnóstico, pues no voy a interpretar, eso lo tiene que hacer un médico radiólogo, yo no soy radiólogo, pero evidentemente pues puedo valorar, puedo ver, evaluar, y si veo unas conclusiones diagnósticas, un juicio clínico dentro de un informe médico, pues puedo entender qué es lo que puede estar pasando ahí. Nosotros no tenemos rayos X en los ojos, es decir, y ese tipo de herramientas pues nos dan un acercamiento. Es decir, yo entiendo que la palpación, la intuición, el saber hacer, el ojo clínico, nos da muchísima información, pero a mayores tenemos una serie de herramientas que nos pueden ayudar. Si Andrew Taylor Steele, pues eso, bueno, Roentgen fue de la misma época, porque él, Roentgen creo que falleció 12 años después de Steele, nació un poquito más tarde, o sea, al final andan un poco en esa misma época, y descubrió los rayos X. Estoy convencidísimo que a día de hoy, si el viejo doctor siguiese en pie, se haría uso y acopio de todo este tipo de herramientas. Mm. Es decir, de una resonancia, de un TAC, de un tal, ¿para qué? Pues para llegar a esa anatomía
esto,
que tanto
esto hablaba. También sería una manera de acercarnos a otros profesionales que nos conozcan, que estemos integrados en equipos de trabajo con ellos, que podamos estar igual, bueno, si tenemos que estar algún día en un hospital, pues no, con la regulación, pues habrá que también saber hablar como hablar un traumatólogo, conocer su lenguaje.
Bueno, eso es clave. Mm. Es decir, al final es un término, vuelvo a repetir, es un término de semántica, de denominación. Es decir, tenemos que hablar un lenguaje en común, igual que el inglés ha estandarizado y todo el mundo, tanto en congresos como en artículos, tienen un mismo lenguaje. Nosotros deberíamos hablar de un lenguaje. Luego tenemos un lenguaje muy particular y muy personal, como es el lenguaje osteopático, la terminología osteopática, pero luego, en ese sentido, al trabajar con un equipo multidisciplinar y a trabajar en sinergia pues con otros profesionales sanitarios, tenemos que tener un código de encriptación entre nosotros, claro. ¿No? Es decir, porque
un código común de poder hablar
del sistema. Mm. Es decir, tú cuando elaboras pues un informe osteopático y haces tu diagnóstico osteopático, esto lo digo entre comillas, pero es un diagnóstico osteopático, estás elaborando un poco tu evaluación profesional. Y entonces, dentro de eso, pues utilizarás términos que a lo mejor... Pues,
Pedro, permíteme que te haga una pregunta que me viene. estamos fluyendo mucho, estamos hablando de la regulación, pero claro, hoy en día cualquiera puede estudiar, no sé, quiromasaje, puede estudiar Reiki, puede estudiar... Parece que todo, si se puede estudiar, parece que está regulado, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre lo que pretendemos y lo que está hoy en día? Porque hoy en día, realmente, creo que lo hablábamos en el programa de Bélgica, cualquiera puede poner un cartel de osteópata en la puerta, aunque no lo sea realmente, ¿no? Un fisioterapeuta hoy en día o alguien que ha hecho quiromasaje y dice, bueno, yo sé hacer cuatro técnicas en la columna, de crujir la columna, bueno, pues pongo que también hago osteopatía, ¿no? Realmente puede hacerlo, el gobierno está dejando hacer eso.
Claro, eso es, vamos, tristísimo, ¿no? Esta situación. Eso es una de la
¿Qué diferencia, la primera causa? ¿Qué diferencia puede haber entre la regulación que queremos para la osteopatía y entre lo que está sucediendo en estos momentos?
Repíteme la pregunta. ¿Qué diferencia?
O sea, ¿qué diferencia hay entre lo que queremos con esta regulación y lo que hay hoy en día? Es decir, cualquiera puede poner un cartel en la puerta, claro. Cualquiera pone un panel todo lleno de técnicas y pone osteopatía también porque sabe crujir el cuello.
Totalmente. Mira, eso es una realidad y un hecho en sí mismo, ¿no? Y desgraciadamente pues hay una permisividad o hay un mirar para otro lado, hay un tupido velo y eso es lo que está ocurriendo. Es decir, lo que acabas de decir tú es así de triste y así de real en la vida misma. Es decir, hoy por hoy, yo ahora mismo no tengo ningún tipo de formación ni vinculación con ninguna técnica ni disciplina de salud. Me voy a una ciudad, al uso, me da igual, Albacete, me alquilo un local, cambio el rótulo, compro una camilla y me denomino osteópata, masajista, linfoterapeuta, hago reiki, constelaciones familiares, es decir, es campo a mis anchas, ¿sabes? Uh-huh. En ese sentido, y hay una permisividad total.
Y el gobierno nos deja que haga eso.
Tributariamente te des de alta en el epígrafo 839841942 y 944, pues estás amparado, ¿no? Y siempre que, bueno, siempre no, porque tampoco es obligatorio, estés adherido a este tipo de
incluso
de
Pedro, tú vives en Galicia, ¿no? Y en Galicia hay mucha historia, ¿no? Con el curanderismo también, ¿no? ¿No? Está lleno de curanderos en los pueblos, ¿no? Que todo el mundo va a ellos. Una parte de España en la que eso vive, ¿no? Todavía, ¿o qué?
Sí, parece que tenemos ahí ese lastre ahí de los compostores.
Que también te crujen la columna de arriba abajo, ¿no?
Bueno, esto cada vez ha quedado, pues eso, más en desuso, porque la mayoría de ellos, han ido falleciendo, obviamente, esto es un tema, sí. Vamos, de edad nada más, ¿no? Cronológico, y entonces, pues bueno, esto cada vez ha quedado más en desuso. Mira, haciendo esta pregunta que me haces, yo soy osteópata, soy fisioterapeuta, pero soy un defensor acérrimo de la medicina ancestral. Mm. Es decir, soy un gran seguidor y comparto y comulgo con muchas de los principios y bueno, pues de los principios hipocráticos, ¿no? Principalmente, ¿no? Y he tenido la suerte de convivir, bueno, de viajar hace ya más de 10 años a Guatemala, precisamente para beber de las fuentes de muchos de los curanderos. Quería conocer de primera mano.
En Sudamérica todavía está presente esto, ¿no? En muchos sitios.
En este caso Centroamérica, pero sí, Sudamérica también hay, por supuesto, ¿sabes? Es decir, yo he convivido pues con hueseros, con parteras, con hierberos, es decir, que he vivido de primera mano esa situación, ¿no? He visto cosas que hoy por hoy yo no he visto en 22 años de profesión. Y probablemente muy poca gente aquí vaya a ver situaciones de ese estilo.
Pero esto muchas veces científicamente no puede demostrarse, ¿no? O no va.
No, claro.
Necesitamos.
Esto ha existido siempre, Frankie. Vamos ya. A ver. Si nos vamos a la palabra de osteopatía, también puede tener. Podemos entrar en otro eterno debate. Es decir, el curandero ha existido siempre. En toda la vida, es innato o común a la raza humana, ¿no? Ya en la tumba de Ramsés II pues había grabados de manipulaciones, Hipócrates pues fue uno de los primeros en escribir, pero esto fue hace en el 460 antes de Cristo, donde explicaba pues las reducciones de las cifosis y alteraciones de raquis que no acabaran en lisis, pues con la escalera hipocrática y con el banco hipocrático. Posteriormente vino Galeno, y Galeno, pues en uno de sus tratados también, refleja la mejoría descrita pues por el escritor griego Pausanias, aquejado de una cervicalgia cervical, o sea, de una neuralgia.
O sea, ya cervical. Se habla de terapia manual, ¿no? En la historia.
Claro,
¿no?
y manipulando, se habla de una corrección de la charnera cervicodorsal para corregir, pues eso, una parestesia en los tres últimos.
El tema que me viene, Pedro, es también, bueno, pues ver cómo podemos adaptar todo esto, ¿no? A la regulación. Y también si necesitamos los osteópatas separarnos un poco de esto para que el mundo médico también nos acepte un poco.
Sí, por supuesto que tenemos que separarnos, y tenemos que, ahí es donde entra la parte investigadora y ahí es donde entra el consenso y que todo el mundo hable en común. Mira, si me lo permites, ahora a colación de lo que me acabas de decir del curanderismo y demás, porque, bueno, estoy, de hecho, tengo pendiente, lo tengo ahí un poco aparcado, escribir un libro para hacer la analogía entre los curanderos maya y los centroeuropeos. En este sentido, Luis de Mercado, no sé si estás un poco al tanto, y esto fue como quien dice antes ayer, en el 1570 o 80 por ahí, pues fue un médico de la Cámara General, que era médico de Felipe II y III, y este hombre pues le encargaron hacer una serie de tratados y de escritos directamente de orden real para tratar de agrupar, corregir y examinar, o sea, valorar las aptitudes de los algebristas en su momento. Es decir, ya hubo un intento, un amago o un suspiro de intento de regulación en su momento de lo que era llamado terapia manual en España. Te hablo de hace 500 años. ¿Eh?
Sí, bueno, este tema ha estado en la historia, evidentemente. Y Pedro, hablemos un poco de estudiar osteopatía. ¿Cuánta gente me escribe, me dice, pues quiero estudiar osteopatía? Y muchos me dicen, pero no soy sanitario, no soy fisioterapeuta, ¿qué hago? ¿Cómo puedo estudiar osteopatía? ¿Qué tipo de escuela? ¿Me va a dar un aval esa escuela? O sea, ¿qué requisitos debe de tener? Te matizo la pregunta. ¿Qué requisitos crees que debería de tener una escuela de osteopatía hoy en día para estar dentro de esta regulación? O para que el ministerio nos diga, ok, esta regulación... Me gusta tu plan de estudios, estoy de acuerdo con él.
Bien. Bueno, los requisitos es muy sencillo. No tiene que tener, los requisitos ya están puestos. Es decir, que no hay que inventarse nada, ¿no? En ese sentido, afortunadamente, pues tenemos ya ese bagaje o esa trayectoria de nuestros colegas europeos, donde tienen todo, donde está todo muy bien atado, gracias a Dios, pues eso, pues hay una normativa, pues la norma CEN 16686, donde está todo muy, muy bien estructurado, y consensuado. Entonces, realmente, a día de hoy, estudiar osteopatía ya tiene unas garantías de por sí, ¿no? Desafortunadamente, y como decíamos, como estamos en un marco alegal, pues eso da pie a que todavía haya escuelas que puedan hacer un curso de osteopatía en 4 horas. Es decir, un curso de osteopatía este sábado de 4 a 8 y eres osteópata. Y todavía, desgraciadamente, eso existe. Eso tiene que estar totalmente perseguido, obviamente. Primero por la seguridad de los pacientes. Eso lógico. Es decir, nosotros hacemos una formación
Dime.
No, te decía en ese sentido, es decir, que ya hay una normativa específica al respecto, ¿no?
Cuéntanos un poco de esa normativa, sí.
Bueno, lo dice la OMS, y quiero decir que está muy 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 estandarizado en ese sentido, ¿no? Y aparte, cada vez se está extendiendo más, pues, al resto de los Estados miembros de la Comunidad Europea, ¿no? Donde pues se ha ido oficializando, se ha ido pues reconociendo oficialmente la profesión, siempre bajo ese marco, por lo menos como mínimo de base formativa, teniendo en cuenta esas bases, ¿no? Entonces, quiero decir que hoy por hoy, quien tenga que estudiar osteopatía en España, requisitos, si me haces esa pregunta, sí. Requisitos, dependiendo el tipo de formación que se haga. Si es una formación tipo 2, está específica y implantada para profesionales sanitarios, ¿no? O sea, ya sean fisioterapeutas, médicos, profesionales, enfermeros, etc., ¿no? Y luego tenemos una formación tipo 1. Y la formación tipo 1 es una formación de bachillerato.
Okay.
Es decir,
¿esto se puede hacer en España hoy en día? ¿Ya se está haciendo en España?
Nosotros lo estamos haciendo. Okay. ¿Qué ocurre? Claro, todo esto con letra pequeña. Estamos haciendo.
Marcando todo, el camino todo, hacia ello.
Marcando un camino. Evidentemente, nadie hoy por hoy está ajustado a la norma al 100%, pero en ningún aspecto, ni una ni dos. O sea, si nos ponemos a ver los pormenores, ¿qué osteópatas cumplen con la norma que estén ejerciendo en España? Yo creo que a día de hoy ninguno, ¿sabes? Es decir, de todos los que estamos ejerciendo en España, ¿no? El caso es, en cuanto a la formación tipo 1, es una formación de entrada de bachillerato. Es decir, una persona que va a estudiar medicina o fisioterapia o logopedia, no tiene ni idea de un chico que acaba de salir del bachillerato, no tiene por qué saber ni dónde está el fémur. Y no tiene que saber nada de la anatomía para poder entrar en medicina. Hombre, sí, pues habrá hecho el bachillerato por ciencias y demás, pero nadie le exige un mínimo para poder entrar en medicina. Hace su formación y una vez que termina es médico. Y lo mismo pasa con fisioterapia. Es decir, el bachillerato es la puerta de entrada o el mínimo requisito para poder acceder. Nosotros es el mínimo requisito y es obligatorio para poder entrar en nuestra escuela de osteopatía. Es decir, menos y mira que recibimos llamadas, mensajes de gente que pues llevo 15 años de masajista, he hecho osteopatía en no sé cuántas escuelas, me gustaría entrar con vosotros. Pues lo siento, pero no es un antojo personal. Es que es lo que marca la ley, ¿entiende? Aunque a pesar de
pero esa
eso,
persona, ¿qué quieres decir? Que no tiene bachillerato. Si no tiene bachillerato, no puede acceder, ¿te refieres?
Pero vamos a ver, Frankie, es como si quieres hacer.
Sí, sí, no,
si
solo
no
te.
Si tienes bachillerato, no puedes acceder a una carrera, okay. A una carrera en este sentido superior, ¿no? Vamos a llamarlo, aunque no sea en España, ¿no? Uh-huh. Es decir, ocurre en todos los países donde se ha legislado, ¿no? El bachillerato, y aparte de eso, bueno, nosotros, pues a mayores, pues pedimos una entrevista personalizada y formación en terapia manual, que es recomendable, no obligatoria.
Okay,
es decir, cuanta más formación, todo eso se barema, se tiene en cuenta, hacemos una reunión pues entre todo el claustro docente y luego se decide o no el acceso de esa persona para ver si también está capacitado para hacer la formación.
Y
a mí que solo tenga el bachillerato tampoco me da pie a decir que está capacitado para hacer una formación, ¿me explico?
Pedro, hablemos un poquito a nivel social. ¿Sabe el ciudadano dónde va? Cuando hablamos de osteopatía, con esta regulación ¿Hay a veces quizá el peligro de que la osteopatía se fusione con la fisioterapia, se fusione con el masajista, como que la profesión no se acabe de ver realmente como es? ¿Que venga alguien al osteópata pensando que le vamos a hacer un masaje? O, ¿Sabe el ciudadano dónde va hoy en día?
Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Vamos sí. a ver. La persona de a pie tiene un gran desconocimiento. Eso lo vivimos todos. Yo, pues eso, como comentaba antes, llevo 15 años regentando una clínica. Tengo más de 6.000 pacientes. Es decir, y de esos 6.000 pacientes, te puedo decir que el 20% de ellos me preguntan, oye, ¿y qué es un osteópata? Es decir, ¿a qué os dedicáis? ¿Qué diferencia entre la fisioterapia y la osteopatía? ¿Eres fisioterapeuta? No, es decir, esas preguntas yo creo que todo el mundo las ha sufrido alguna vez y las está sufriendo constantemente, ¿no? Entonces, por parte de la población en general hay un gran desconocimiento de lo que es la osteopatía. Osteopatía, huesos. Si tú te vas a la Real Academia Española y pones osteopatía, te sale enfermedad ósea. Yo les escribí tres o cuatro emails diciendo que tienen que rectificar eso automáticamente. Es decir, ¿cómo es posible que en osteopatía aparezca enfermedad ósea? Pero ¿esto qué es? Es decir, que no pongan nada directamente, que no aparezca en el diccionario, pero que no se confundan términos, ¿entendéis? Eso es lo que hay que empezar a limpiar. Y la culpa de la no regulación, si ahora me lo permites, hablando un poco de todo esto, no es por culpar a nadie, ¿no? Ni poner el dedo en la llaga a nadie, ¿no? Pero si tenemos que buscar una causa de que esto no avance, es en nosotros mismos. En nosotros mismos es donde está el problema.
Debemos educar a los pacientes también en ese sentido.
Totalmente, totalmente. La educación para las
personas. O sea, la regulación va unida a la educación del paciente.
Totalmente. Okay. Mira, vamos a ver, esto en otras profesiones sanitarias está como muy estandarizado, ya no hay dudas, está todo muy controladito, ¿no? Estadísticamente deberíamos dedicar un 10% de nuestra jornada laboral a la educación para la salud. Esto quiere decir que si yo atiendo a un paciente 60 minutos, le tengo que dedicar 6 minutos de mi tratamiento a explicar solo en qué va a consistir el tratamiento, obviamente, si es necesario, sino en educar para la salud. Ya no solo a nivel de consulta me refiero, sino en concepto de charlas, en concepto de seminarios, en concepto de dar a conocer entre la población los beneficios, resultados o lo que queráis, pero dar a conocer, difundir nuestra profesión. Eso es obligatorio.
Eso es
no es recomendable, es que es obligatorio. Forma parte de nuestro trabajo y lo hacen los demás profesionales. Algunos investigan, otros tal, pero la educación para la salud es un punto que no podemos olvidar. La gente está muy confundida, no saben que, vuelvo a repetir, todo el mundo tiene muy claro que es un médico, pero pues, ¿quién tiene claro que es un osteópata?
Pues todos los osteópatas que nos escuchen.
Cuando lleguemos a esa situación en que alguien pregunte, perdona, cuando alguien pregunte, eres osteópata, y no haya ninguna conversación a mayores o ninguna pregunta detrás, habremos dado un salto sustancial en nuestra profesión.
Claro.
Porque poblacionalmente estará muy extendida, muy integrada y demás. O sea, eso ocurre en otros países europeos. Y en Portugal, pues eso, ahora hago mención a Portugal, pues porque para mí es el camino a seguir en cuanto a regulación se refiere, cada vez lo tiene muy inmerso dentro de su situación cotidiana, ¿no?
Muy bien, Pedro. Creo que hemos hablado de un montón de cosas interesantes. Pedro, además ahora me parece que, por si alguien quiere ir, ¿no? Presentáis el documental, ¿no? Ahí sobre... ¿Vais a hacer el documental en Galicia, en Pontevedra?
Sí, correcto. Sí, vamos a ver.
Dínoslo un poco para que nos enteremos.
La verdad que estamos constantemente con eventos y bueno, pues educación para la salud. Volvemos un poco a lo que acabamos de hablar ahora, ¿no? Difundiendo, promoviendo nuestra profesión porque la amamos, eso es lo primero, ¿no? Entonces, hemos cogido una fecha muy significativa, que es el sábado 22 de junio, no del 1800, 174, sí. pero la del 2019, sábado 22 de junio, sí. Donde vamos a hacer unas jornadas, que es otra de las formas de promover y difundir esa educación osteopática. Uh-huh. Unas jornadas de osteopatía las vamos a realizar en Pontevedra, donde alumnos y exalumnos, o sea, alumnos todavía de la escuela que están en tercer año, uh-huh. Van a presentar sus ponencias de osteopatía, okay. Exalumnos y otros osteópatas externos van a dar ponencias durante todo el día, y en total 9 ponencias, con base uh-huh. investigadora también, por supuesto, sí. Y bueno, va a ser una jornada de compartir experiencias entre muchos profesionales, ¿no? Uh-huh. O sea, estáis invitados, por supuesto, ya de antemano a todos los que radioyentes, y, sí. y os esperamos el 22 de junio. Muy y a bien. Mayores, sí. como me comentabas, el domingo 23 a las 11 de la mañana en el Teatro Principal de Pontevedra, que es un enclave único, uh-huh. Vamos a proyectar el documental La ciencia de la osteopatía, que ya todo uh-huh. el mundo, me imagino, que lo conoce, que es el documental que se ha, bueno, pues hasta la fecha se ha proyectado en Barcelona y Madrid, si no me equivoco, y en uh-huh. en Finlandia, creo, sí, ahora no estoy seguro, sí. bueno, sé que estos días se ha proyectado fuera de nuestras fronteras, uh-huh. y lo traemos a Pontevedra en primicia, a Galicia, uh-huh. y bueno, por supuesto que también estáis todos invitados para eso, uh-huh. pues debéis de llamarnos, ponerse en contacto con la escuela para reservar vuestra plaza.
Muy bien, Pedro, pues tranquilo. Muchísimas gracias por tu opinión, por tus aportaciones, y nada, seguimos hablando con lo que sea, ¿vale? ¿Nos quieres dejar un mensaje para irte ya, para finalizar? ¿Perdona? Si nos quieres dejar un mensaje para finalizar.
Sí, ¿sí? Bueno, para despedirme, de verdad, nuevamente, muchísimas gracias, agradecerte que me hayas dado ahora personalmente la oportunidad de, uh-huh. de expresar mi visión de la profesión, uh-huh. de poder tener un momento para educar a todo uh-huh. la educación para la salud y para otros profesionales también, que podamos compartir, que uh-huh. es el momento de unirnos, de sentarnos, es el momento de dejar los egos y dejar pues todos esos obstáculos y esas barreras psicosociales que nos vetan, ¿no? Para ir de la manito en pro de una mejora de nuestra profesión, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo soy un apasionado de mi trabajo y lo seguiré siendo y seguiré luchando por y para la profesión, para los alumnos y vincularme en ese sentido, ¿no? Entonces, te doy de verdad la enhorabuena por el programa, uh-huh. Te agradezco que me hayas dejado este espacio y espero que me invites otro día para hablar, porque claro. se me ha quedado súper corto.
Sí, ¿verdad?
A mí una hora no me vale para nada. Me he quedado a medias.
Si no, se nos duermen en el sofá escuchando el programa.
Sí.
Bueno, Pedro, lo dicho, muchísimas gracias, ¿vale? Venga,
un
hasta
abrazo,
pronto. Un abrazo.
Gracias. Down.
Thank you.